con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Muchas gracias por sintonizar Radio Metrópoli y la estación de las noticias. Ya estamos totalmente en vivo aquí en Agenda Local, y ya para llevar este programa pues con muchísimo agrado, con muchísimo gusto, como cada sábado, le da la bienvenida en este micrófono a su servidor Enrique Rodríguez, quien agradece el favor de su atención. Y asimismo, pues ya sabe, también agradezco muchísimo a quien nos hace el favor de escuchar el domingo a las 11 de la mañana en la retransmisión de este programa, y de igual forma quienes lo hacen también en el podcast del mismo a través de Notistan.com y en Spotify. Muchísimas gracias a todos por su preferencia, por escuchar Agenda Local. Y bueno, de igual manera también aprovecho para agradecer a quien, al equipo que también nos ayuda para que este programa sea posible. Luz Balvaneda, que está recibiendo sus llamadas telefónicas, Luis Durán en controles, Alejandro González con la cápsula contextual, y ahí atendiendo el Telegram y el WhatsApp para usted. Así que sean todos ustedes bienvenidos y muchísimas, muchísimas gracias. Hoy platicaremos, bueno, ya usted escuchó la cápsula contextual, hoy con un tema que me resulta a mí importante que lo comentemos, que lo analicemos, que lo tengamos en el radar, más allá del cúmulo de noticias que se han venido dando sobre cuestiones que se están discutiendo en la Cámara de Diputados. Entre todas, hay una, bueno, es que todos los temas tienen muchas aristas, ¿verdad? Pero este es un tema sustantivo, creo yo, para lo que tiene que ver con la rendición de cuentas, la transparencia, el buen gobierno en el país. Es decir, aplica tanto en lo federal, pero también en los estados y los municipios de todo el territorio nacional. Esta mañana platicaremos sobre el futuro inmediato del INAI, en razón de una propuesta presidencial que existe para que se considere la posibilidad de modificar la Constitución, y que entonces con esta reforma desaparezcan algunos, no le digo que todos, pero algunos órganos constitucionales autónomos, entre ellos el propio INAI, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entonces, ese es el tema que platicaremos esta mañana. Así que denos su punto de vista. ¿Debe o no debe desaparecer el INAI? ¿Usted qué opina? ¿Sirve o no sirve el INAI? ¿Qué tendría que hacerse? Porque la propuesta implica que se desaparezca y que se vaya toda esa tarea a una Secretaría de Estado, lo que pudiera generar, como escuchó en la cápsula, un tanto el rollo o el planteamiento de juez y parte. Pero, ¿usted qué opina? Denos su punto de vista a través del 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram, 33-11-55-19-62. Y antes de presentar a mi invitado, que ya está aquí desde hace un ratito conmigo en cabina, déjeme compartirle. Ya sabe que en este programa se fomenta la lectura. Entonces, el libro que estamos esta mañana compartiéndole el link para que usted descargue un PDF, un libro virtual de forma gratuita, tiene que ver justamente con el tema. Es el diccionario, un diccionario de transparencia del INAI. Así que si le interesa tener este diccionario de transparencia y acceso a información del propio INAI, editado por INAI, pues nos manda su mensajito por WhatsApp y Telegram a través del 33-11-55-19-62, y aquí le pasamos el link para que usted obviamente tenga esa oportunidad de descargarlo. Dicho esto, Ahora sí, formalmente, déjeme darle la bienvenida a mi invitado y agradecer mucho que se encuentre aquí conmigo en cabina, el maestro Vicente Vivero Reyes. Él es integrante del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, ex consejero del ITEI, experto en el tema de transparencia muchos años, docente en materia de transparencia en la Universidad de Guadalajara, alguien que justamente no nada más está metido en la parte académica y la teórica, sino también en la práctica de la transparencia y la rendición de cuentas en nuestro país. Así que, Vicente, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
Enrique, muchas gracias por invitarme el día de hoy, a todos los radioescuchas, las personas que nos escuchan el día de hoy, muy agradecido y refrendando el agradecimiento y a nuestra amistad de tantos años.
Es correcto.
En estos menesteres.
Es correcto, amigo. Pero bueno, bienvenido, pero hoy más que amigos, obviamente estamos aquí hablando con el experto, el que le entiende, el que le sabe y el que nos puede platicar justamente conveniencias o inconveniencias sobre la posible desaparición del INAI, empecemos en ese sentido. Ayúdanos de manera breve, Vicente, para nuestros amigos que lo escuchas, a recordar qué es el INAI, ¿para qué sirve el INAI? Antes de meternos a si conviene o no conviene que desaparezca, ¿cuál es su futuro inmediato? ¿Qué es el INAI?
Bueno, el INAI es un organismo constitucional autónomo que su nombre es el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que tutela particularmente dos derechos, estimado Enrique, estimados radioescuchas. El derecho de acceso a la información de cualquier ente público, municipal, estatal o federal, y el de la protección de nuestros datos personales. Que están en posesión tanto de entes públicos como de entes privados. Esa es la importancia del INAI. Protege estos dos derechos que tenemos todos los mexicanos desde que nacemos. Y cuando digo desde que nacemos, haré una referencia que todos tenemos, las personas que tienen hijos, no me dejarán mentir, lo primero que hacen en el hospital cuando tenemos una hija, un hijo, además de la alegría, es ponernos la planta del pie en un documento y nuestras huellas de... Así es. Y andamos presumiéndolas por todos lados. Ese es un dato personal de un recién nacido y ya adquiere derechos por solo ese hecho. Entonces, desde que nacemos hasta que la vida se nos extingue con nuestra acta de defunción, que también contiene datos personales. Entonces, tenemos derechos desde que nacemos hasta que dejamos de existir en este plano, y son dos derechos que nos garantiza el Instituto Nacional de Transparencia en lo federal y los institutos de transparencia locales en cada estado.
Bueno, en esa lógica de dejando ya claro el tema del INAI, pues también ha sido muy polémico en el ámbito nacional, que a veces algunos quienes son gobierno y quieren no ser transparentes, pues se quejan de que luego les llegan muchas solicitudes de información de los ciudadanos, o de periodistas, o de académicos, o de quien sea, pues, ¿no? Que les piden cierta información. Para quienes en su momento, desde el gobierno, son honestos, son transparentes, creen en esa rendición de cuentas, pues una solicitud más, una solicitud menos, pues es peccata minuta, ¿no? ¿Por qué es importante el tema de las solicitudes de información y la transparencia, Vicente?
Es correcto, Enrique, y es pertinente la existencia de los institutos de transparencia, y que estos sean autónomos, porque hago un ejemplo de carácter histórico. El sexto constitucional, en donde se dice que el derecho a la información será garantizado por el Estado, deviene de una reforma constitucional de un gran mexicano, Jesús Reyes Heroles, como secretario de Gobernación, que le propuso a la Cámara de Diputados agregar este texto, pero este texto nunca tuvo una reglamentación, siempre estuvo ahí en la Constitución, pero nadie nos decía cómo. Supongamos en los años 80, el secretario de Gobernación, el hoy director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, que durante su muy larga vida pública ha estado envuelto en algunas polémicas complejas, entre ellas la caída del sistema en 1988. Entonces imaginémonos a ti, a mí, en nuestros años mozos de estudiante, llegando a la Secretaría de Gobernación, que en aquel entonces se convertía en órgano electoral, por cierto, con una solicitud al amparo del sexto constitucional diciendo, oiga, quiero acceder a todas las actas de la elección de 1988.
Para
saber si ganó Cuauhtémoc Cárdenas o Carlos Salinas de Gortari.
O Maquío.
Pues va uno a preguntarle al que hizo la elección.
Claro.
Además, en esos años, la fama de don Manuel Bartlett no era precisamente la de la diplomacia, sino que dirigía la Dirección Federal de Seguridad, la policía política de este país. Los desaparecidos en la Guerra Sucia, de él y de sus antecesores, en la Secretaría de Gobernación, como don Fernando Gutiérrez Barrios, en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, etcétera. Entonces, llegar uno ingenuamente con una solicitud esa, podía poner uno incluso en riesgo la integridad propia por andar preguntando cosas que no debía, a pesar de que estaban tuteladas en la Constitución. A partir del 2000, con la normalidad democrática de la alternancia, de manera importante, todas las fuerzas políticas aprobaron una ley de transparencia. Primero la federal, primero fue la de Jalisco, eso hay que decirlo. Jalisco es el primer estado del país, incluso antes que la federación, que tiene ley de transparencia, para que uno pudiera preguntar eso sin siquiera dar tu nombre. Yo puedo ponerme el pichuercas y pedir las actas de la elección de 1988 el día de hoy. Y el ente público, el gobernante, el secretario de Gobernación, no sabe quién pidió esas actas.
Se garantiza el anonimato.
¿Sí? Se garantiza el anonimato, porque es un derecho fundamental, un derecho humano para el que ni siquiera hay que saber leer y escribir. Simplemente puede ser uno de, hasta vía telefónica. ¿Eso molesta a los gobiernos? Sí. Al día de hoy, en el año 2024, ya estamos a 10 de agosto, a Vicente Viveros, que tiene muchos años dedicados a esto, le sigue molestando, o me sigo preguntando cuando alguien llega a una solicitud de información, la agenda de Vicente Viveros del 10 al 17 de agosto. Y luego siempre se pregunta uno, ¿quién y para qué? Pues luego me acuerdo como los memes, que es un derecho fundamental, y se me pasa. Y hay que contestar, porque uno ejerce recursos públicos, Enrique. O económicos, o por la toma de decisiones. Ejerce uno poder actos público, de actos de autoridad. Entonces, esto incomoda a todos los gobiernos, independientemente del partido político. Cuando gobernaba el PRI, molestaba al PRI. Cuando gobernaba el PAN, molestaba al PAN. Y cuando gobernaba el PRD, al PRD, y hoy incomoda al poder.
Y hoy en Jalisco como molesta a MC, y en lo federal molesta a Morena.
Es correcto.
Efectivamente, no es un tema de colores, es un tema de quiénes están.
Y así tiene que ser. Es un derecho incómodo, sí, porque te pregunta qué haces, por qué lo haces, y justifica lo que haces. Y no siempre los servidores públicos, las y los servidores públicos, hacen las cosas apegados a derecho. He de decir aquí algo importante. El titular del Ejecutivo ha confundido a la opinión pública, porque dice, tenemos a transparencia, nos cuesta muy cara el Instituto de Transparencia. No, nos cuesta muy caro. En promedio le cuesta 80 centavos a cada mexicano en este país al año. 80 centavos. El presupuesto del INAI, que es un poco más de 1,000,000,000 pesos, si lo distribuimos en los 125 millones de mexicanos, cuesta un poco menos de 80 centavos al año. Entonces, no es un derecho caro. Pero dice, sin embargo, seguimos teniendo muchos actos de corrupción. Y asume el presidente como si el INAI tuviera que combatir la corrupción. No, eso es una falsedad completa. Nos damos cuenta de hechos de corrupción a través del derecho de acceso a la información. Le toca a otras instancias sancionar, prevenir los actos de corrupción. En este sexenio, doy dos casos. El sexenio pasado nos dimos cuenta de la estafa maestra. Que un desvío de recursos públicos a través de universidades, de un esquema complejo que llevó incluso a Rosario Robles a estar presa un buen número de años. Y en este sexenio nos dimos cuenta del desvío de recursos en Segalmex, que deja corto el tema de la estafa maestra, por cierto.
Y que nadie ha ido a la cárcel.
Pero nos damos cuenta por el derecho de acceso a la información, por la posibilidad de acceder a toda la documentación pública de un ente público municipal, estatal o federal, y poder cruzar datos y saber que no compramos leche y menos instalamos purificadoras de agua en el país y gastamos mucho dinero, en teoría, en eso, que no se hizo en eso, alguien se lo embolsó. Para eso sirve el derecho de acceso a la información, y eso es lo que tutela el INAI y el ITEI. Castigar eso le toca a otras instancias. Entonces, decir que la corrupción no ha disminuido, eso es cierto, pero no le toca al INAI combatir la corrupción, le toca que nos garanticen el derecho de acceder a toda esa información para poderla dar a conocer en un programa de radio, en la tele, en un periódico o en algún estudio de carácter académico.
Perfecto. Bueno, si me permites, vamos, Vicente, amigo, escucha la primera pausa del programa. Dejamos aquí, en este primer bloque, qué es y para qué nos sirve el INAI. Y ahorita, en el siguiente, entramos ahora cuál es la expectativa que se trae en la estadía presidencial. Continuamos aquí en Agenda Local, platicando esta mañana sobre el futuro inmediato del INAI con Vicente Viveros. Le invitamos para que den sus puntos de vista. ¿Qué opina sobre la posible desaparición del Instituto Nacional de Acceso a Información Pública, el famoso INAI? ¿Qué opina usted de que siga o no siga, como está planteándose una iniciativa presidencial que se está discutiendo actualmente en la Cámara de Diputados y que trae una velocidad créanme que es importante considerarla porque ya está dictaminando el tema y bueno, no tarda en pasar a pleno y ya sabrá todo lo que va a venir. Así que en esta lógica estamos platicando esta mañana sobre el tema. Lo invitamos para que nos dé su punto de vista a través del 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Vicente, nos quedamos en el bloque anterior. Ya no estés el favor de explicar qué es el INAI, para qué sirve y demás. Te pediría ahora, porque luego nos va a comer el tiempo y están empezando a llegar ya muchas participaciones que con mucho gusto en un rato más le doy salida a las mismas. Ya saben que en ese programa hay libertad de expresión, nada más hay que ser ahí muy prudentes en lo que nos están pidiendo. No me refiero a que se limite, nomás que no nos haga mensajes muy largos, que luego parezcan ponencias, porque no me da el tiempo para sacarlas todas al aire, pero con muchísimo gusto, aquí está Agenda Local, con mucho gusto a su servicio. Pero bueno, si nos hace el favor, Vicente, ahora explicar. Se está discutiendo esta posibilidad de desaparecer, como lo mencionábamos a un inicio, y en la cápsula contextual, se está planteando la posibilidad de reformar la Constitución para desaparecer algunos organismos constitucionales autónomos, entre ellos el INAI. ¿Cuál es el propósito de la desaparición del INAI? ¿Qué es lo que se pretende? ¿Y cómo, por tu experiencia, cómo visualizas tú esta dinámica que pueda darse?
Bien, Enrique, la intención del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, que presentó 18 iniciativas de reforma constitucional con diversas materias, la particular es la de desaparecer a 7 organismos constitucionales autónomos, que es la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación. ¿Y qué pretende? Pretende que todas estas actividades, el presidente asume que se duplican, porque piensa en su lógica de lo que debe ser la administración pública, que todas estas funciones las puede hacer la administración centralizada. En el caso en particular, que no exista el INAI para que los propios entes públicos, cualquier secretaría, garanticen el derecho de acceso a la información, y si alguien no cumple con esto, recurrir a la Secretaría de la Función Pública a nivel federal o a las Contralorías Estatales. Es decir, quiero hacer un símil medio absurdo, pero que puede ejemplificar. Tú y yo, que hemos tenido la fortuna de dar clases, es como si cuando éramos alumnos, quisiéramos ser alumnos y calificarnos el examen que nos hacía el profesor.
Que no estaría mal, pero bueno.
Pero no son buenas ideas, ¿verdad? Es, en efecto, ser juez y parte, ser alumno y profesor. Entonces, esto yo sí creo que pone en serio riesgo el derecho de acceso a la información, porque ya no puede recurrir uno a un ente externo para garantizar este derecho. Entonces, uno mismo tiene que resolver si hizo bien o no. Hay otra posibilidad, me dirán, puede uno recurrir al amparo. Para poder, es un derecho que ya tenemos ahora, puedes recurrir al INAI o puedes recurrir por la vía amparo a la justicia federal para que te entreguen. Enrique, en este país recurrir a un amparo obligadamente hace a quienes no somos abogados que contratemos un abogado para interponer un amparo. Cuando hoy presentar un recurso de revisión, lo puede hacer uno.
Cualquier persona.
Cualquier persona que sepa leer y escribir lo puede hacer de manera muy sencilla y en 5 minutos. ¿Quién va a contratar a un abogado? Hay que tener recursos económicos, son procedimientos largos, pero además también va a haber una reforma constitucional en materia del Poder Judicial. Y yo también creo que teniendo todas las canicas en un solo lado, pues siempre ganará el que tenga el poder, en este caso el poder público, y creo que se demeritan los derechos de los ciudadanas, de las y los ciudadanos de México. Entonces, cae todo en una misma buchaca y no hay contrapesos, no hay equilibrios del poder, porque no hay quien, lo digo en términos coloquiales, no hay quien regañe al servidor público o al ente público porque no entregó información. A eso es a lo que nos arriesgamos. Y el presidente, es muy rápido lo que voy a leer, el artículo sexto en este momento, el sexto constitucional, dice que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha internet. Y para tal efecto habrá un instituto nacional autónomo para ejercer este derecho. Y ahora dice que para tales efectos, la modificación es que el Ejecutivo Federal, a través de la dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión, establecerá las condiciones de competencia y que será la Secretaría de la Función Pública la que garantice el derecho de acceso a la información de los entes públicos del país. Por ejemplo, el recurso de revisión. Hoy cuando alguien no nos contesta en el estado de Jalisco a los 8 días una solicitud de información, tú presentas tu recurso de revisión y prácticamente de manera inmediata el DITEI lo toma y te tiene que resolver en un plazo no mayor a 60 días si tienes la razón o no. Hoy va a desaparecer el recurso de revisión, porque ¿ante quién lo vas a interponer? Desaparece esta posibilidad. Hay un tema nuboso porque es la modificación a la Constitución, pero falta reformar la Ley General de Transparencia, la Ley General de Datos Personales, la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de Privados. Tú tienes ahorita datos personales de las personas que nos hacen favor de llamarnos, y da su teléfono y su nombre. Hay que proteger esos datos, aunque estemos en una empresa privada. Hay una ley federal que tutela esto. Y quien garantiza esos derechos es el propio INAI. Lo pongo para que la gente dimensione de lo que estamos hablando.
No, si así el padrón electoral anda por todos lados, las bases de datos de los teléfonos andan por todos lados.
A usted, Radio Escucha, a ti y a mí, nos llaman todos los días para ofrecernos una tarjeta de crédito de un banco en el que uno nunca ha tenido una cuenta. Oiga, ¿y cómo tiene? ¿Uno puede recurrir al INAI para que dejen de llamarnos? Y al Instituto Federal de Telecomunicaciones, por cierto, otro instituto constitucional autónomo, para que nos dejen de molestar. Esa es la importancia de lo que se nos viene, de lo que se nos viene encima con esta modificación, que hay que decirlo, ya se dictaminó en comisiones en el Congreso de la Unión y estará guardada unos 15, 22 días a que entre el nuevo Congreso de la Unión a partir de el mes de septiembre, en donde Morena y sus aliados... Tengo todavía la leve esperanza que los tribunales electorales no den la mayoría constitucional en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados es inevitable, y que la mayoría de Morena y sus partidos aliados en esta elección no logren la mayoría constitucional. Pero es un asunto de fe más que de certeza. Yo creo que sí la van a tener.
Sí, porque los números marcan otra cosa.
En el mes de septiembre entrará el paquete de las 18 iniciativas del presidente, en donde se eliminan estos organismos constitucionales autónomos. Eso es lo que tenemos claro. ¿Dónde viene la parte nubosa? Bueno, viene la parte nubosa en los detalles. A la hora que modifiquemos la ley general, que se modifique la Ley General de Transparencia, ¿cómo va a quedar?
Sí, así es.
Esa es una parte que hoy no tenemos la más remota idea de por dónde vaya a caminar el asunto y cómo se vaya a tutelar este derecho. También hay que decirlo, es una iniciativa con inteligencia, porque hay quien dice, podemos recurrir al Tratado de Libre Comercio, al T-MEC, porque en el T-MEC viene establecido que se garanticen estos derechos, como los sindicales, etcétera, etcétera. En teoría no están desapareciendo el derecho, porque seguirá habiendo un ente del Estado mexicano
que se va a encargar,
que lo garantice. Habrá que ver la eficiencia de la garantía al paso del tiempo.
Fíjate que es importante eso que estás diciendo, porque es cierto, no se está violentando, no se cancela el derecho.
No se cancela el derecho.
¿No? Digo, yo sé que van a decir muchos, no se puede cancelar un derecho. Bueno, permítanme la expresión, no se cancela el derecho. Efectivamente, sí. Se traslada de un ente a otro, no estamos incumpliendo ni el Tratado de Libre Comercio, no estamos incumpliendo tratados internacionales, no estamos incumpliendo como país acuerdos internacionales de igual manera. O sea, en ese sentido está planteado ahí, ¿no? Como bien dices tú. Pero se traslada, la propuesta, como bien, amigo Rodo Escucha, es de que se desaparece el INAI y absorbe la Secretaría de la Función Pública,
la Función,
¿no?
Pública.
Que es del Ejecutivo. Déjeme decirle, por ejemplo, en otras partes, Estados Unidos, ahí quien se encarga del tema de transparencia es el Poder Judicial, para generar pesos y contrapesos. En otras partes del mundo hay una especie de fiscal especializado, el caso del Reino Unido, ¿no? O sea, entonces, porque siempre se trata, pues, de que no caiga todo en la misma, en ese conflicto de interés de juez y partes, ¿no? Como tú decías atinadamente. A lo mejor yo no quisiera ponerle ahí otro planteamiento, otra directriz a la iniciativa, pero si dijeras tú, bueno, se desaparece el INAI y se le pasa la revisión de esto al Poder Judicial, pues a lo mejor cabría la posibilidad, porque se generan pesos y contrapesos, pero como bien dijiste, también hay una reforma al Poder Judicial. Entonces hay muchas aristas, pues se convierte esto en un circo, como de, en lugar de tres pistas, como un circo de 8 pistas, 9 pistas, donde efectivamente, unas cosas pueden afectar a las otras porque van todas concatenadas, ¿no?
Sí, mira, Enrique, tú recordarás mucho el caso. Hoy parece ridículo, pero hace pocos años no lo era. No podíamos saber cuánto ganaba un gobernador del estado.
Sí, antes no se permitía saberlo.
No se permitía saberlo, y tú recuerdas que es a través de una solicitud de información que el hoy senador, a quien le mando un fuerte abrazo, Francisco Ramírez Acuña, tuvo que entregar su talón de cheque y derivó en una denuncia penal del Instituto de Transparencia en contra del entonces gobernador para garantizar ese derecho que un ciudadano hizo una solicitud de información. Hoy parece ridículo porque entramos a cualquier página de internet de un ente público y en no más de 5 clics uno puede saber cuánto gana cualquier servidor público de este país, cualquiera, desde el municipio de Huejuquilla hasta la agencia más especializada que tenga el gobierno federal, porque es la normalidad. Hace 15 años había que hacer una solicitud de información y pelearse con el gobierno en turno para poder acceder a cuánto ganaba un gobernador.
Dice hace 15 años, y hace 20 o 25 ni siquiera preguntes porque así te va.
Porque así te va, puedes poner en riesgo incluso la integridad. Lo que pasa es que, como ya nos parece tan normal, no dimensionamos la posibilidad del brinco hacia atrás que vamos a dar con esta reforma. Esa es una expectativa que podemos tener tú y yo, dada nuestra formación académica y laboral en entes públicos. En una de esas, la vida nos da una sorpresa y funcionará mucho mejor el derecho de acceso a la información que lo que funciona hoy. Ojalá así sea. Sí, tú y yo estoy seguro que tenemos serias dudas de que suceda así. Y sí vamos a ver una nueva parte de la administración pública que a este país le costó mucho trabajo caminar en este tenor y que fortalece la democracia. Y también habrá quien nos diga, sí, la democracia, 34 millones de votos que hoy dicen que vayamos en otro sentido. Bueno, pues esa es la situación en la que nos encontramos hoy. No juzgamos a priori, tratamos de tener elementos de análisis para que en esta política pública del Estado mexicano sí tengamos serias dudas de que vaya a funcionar de manera eficiente.
Que finalmente es la lógica del programa. Lo acabas ahorita de cerrar muy bien en esta parte, este bloque, Vicente. O sea, es la lógica del programa. No se trata de decir no por sistemáticamente, ¿no? O sea, es entender, por eso el programa es Hablamos del Futuro Inmediato Lina, y entender qué puede pasar. En este momento las señales marcarían que sería un retroceso la desaparición del INAI, que sí sería una afectación al derecho de transparencia, pero bueno, habrá que ver también, como bien dijiste también, no nada más la reforma constitucional, habrá que ver cómo se modifica y se traduce en la ley general, o sea, las letras chiquitas de las leyes que tendrán que decir ya no el qué, sino el cómo se va a hacer, ¿no? Y entonces a lo mejor ahí podría llegarse a decir, vaya, fue mucho mejor de lo que esperábamos todos, que ojalá sea el caso.
Ojalá sea
el caso, ¿no? O sea, al final es la apuesta ahí que tenemos que manejar todo. Pues, si me lo permite, vamos al siguiente pausa del programa. Volvemos para platicar todavía sobre el futuro inmediato del INAI con Vicente Viveros. Le invitamos para que siga dando sus puntos de vista. En un momento más, pues prácticamente ya empezó a darle salidas porque son mucho sus participaciones. Pero le recuerdo, líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local platicando esta mañana con el maestro Vicente Vivero sobre el escenario inmediato del INAI y todo el tema de reforma que se está planteando para, pues literalmente, la desaparición del mismo, de este organismo constitucional autónomo responsable de la transparencia y la protección de datos personales en el país. Aquí estamos recibiendo sus participaciones. Ahorita le voy a empezar a dar salida a las mismas. Le recuerdo rápidamente en línea telefónica, si quiere todavía algún comentario más, aunque tenemos muchos. De una vez, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Para quienes nos están pidiendo que por WhatsApp y Telegram solamente, quienes nos están pidiendo que les compartamos el link para descargar el diccionario de transparencia del INAI, con mucho gusto, aunque no los mencionemos al aire, Alejandro nos hace el favor de compartirles el link para que usted lo pueda descargar. Así que si también le interesa solamente el link, no quiere algún otro opinión o pregunta, adelante, usted con mucho gusto pídalo y le compartimos ese diccionario de transparencia y del INAI para usted. Pero bueno, Vicente, prácticamente ahorita, en pues en la pausa, en lo que estamos en la pausa, prácticamente seguimos platicando aquí, en la sobremesa sobre lo que estamos platicando. Y dentro de todo lo que se está viniendo, nos comentabas que ahí viene otro riesgo más, más allá del tema del INAI, que si de por sí hay muchas cuestiones que podemos manejar. Está el tema de la reforma al Poder Judicial, está el tema de la desaparición de otros organismos constitucionales autónomos, además del INAI, como el Coneval, que es el que se encarga de la medición de la pobreza. Entonces caería en riesgo de que ahora los datos de la pobreza pueden ahí ser un tanto sesgados. O sea, hay mucho.
De la evaluación educativa.
El tema de la evaluación
educativa. Ya no hicimos PISA este año, por
ejemplo. Así es. Entonces, pero nos advertías de que hay otro planteamiento que vale la pena discutirlo y que no nos va a dar más que para que lo menciones brevemente y a lo mejor reunirnos en breve otra vez en esos micrófonos.
Con todo gusto. Dije, mira, dentro de este paquete de reformas hay un paquete de austeridad y de percepciones de los servidores públicos. No entro al tema de las percepciones. Nada más dejan con mucho más detalle que nadie puede ganar más que el presidente de la República.
Que ya se había hecho.
Sí, también yo estoy de acuerdo.
Muy de acuerdo.
Yo estoy de acuerdo también en ello.
Pero hay una reforma, lo respaldo completamente.
Al 134, que dice, respecto a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 134 constitucional del presente decreto, las adecuaciones legislativas que realicen deberán considerar, ojo, la eliminación de los organismos, unidades administrativas o estructuras que representen duplicidad de funciones, así como la integración de los órganos desconcentrados y descentralizados o unidades administrativas en las dependencias de la administración pública centralizada que puedan realizar su competencia.
En todo el país. Aplica para la Federación.
Voy a un caso municipal. A los 125 municipios del estado de Jalisco. Tienen que rehacer, modificar su norma para sus DIF, sus COMUDE, sus institutos de las mujeres y sus institutos de la juventud, porque son organismos publicados descentralizados.
¿El CIAPA desaparecería?
El CIAPA desaparecerá. Los hospitales civiles son organismos públicos descentralizados.
Se van a concentrar a la Secretaría de Salud.
A la Secretaría de Salud y los DIF, los COMUDES, los institutos de la mujer y los de la juventud, otra vez hacer direcciones generales en los ayuntamientos. Uh-huh. Entonces esto dice, otra vez, también le pega al INAI o al Instituto de Transparencia. Si lo puede hacer la Contraloría del Estado o la Secretaría de la Función Pública, los desaparezco y yo asumo esas funciones. Salva solamente a dos constitucionales autónomos, porque no hay nadie quien haga esas cosas.
Derechos Humanos.
Derechos Humanos y el Instituto Nacional de...
¿Electoral?
Electoral y de consultas. Ahora será el INEC. Pero desaparecen a los organismos públicos electorales locales, a los soples locales, porque habrá un solo organismo nacional para hacer las elecciones en los 2,469 municipios del país, en todos los estados y a nivel federal. Entonces, es una revolución en la administración pública. Tú y yo tenemos un serio problema, porque tú y yo, cuando estudiamos en la Facultad de Estudios Políticos y de Gobierno, la lógica de la nueva administración pública era precisamente el de la descentralización, el de los equilibrios, el de nacimiento de los organismos constitucionales autónomos, y ahora vamos a un nuevo paradigma, el de la centralización otra vez. Vamos a vivir una nueva administración pública, Enrique, estimados radioescuchas, que no la vivíamos desde los años 70, 80, versión 2.0. Entonces habrá que reaprender, tendremos que volver a los clásicos de la administración, mi estimado Enrique, para reaprender cómo será la administración. Pero esto nos mete en un problema, como toda reforma de tal magnitud. El próximo año, todos los municipios, todos los gobiernos estatales y el gobierno federal tendrán que dedicarse a rehacerse, a rehacer todas las normas, la constitución, las leyes generales, las leyes federales y las leyes estatales. El estado de Jalisco tiene 71 organismos públicos descentralizados o desconcentrados. El gobierno federal debe tener 250. Y todos los municipios, al menos los DIF y los COMUDES, eso los tienen todos. Entonces, esa reforma nos va a ocupar todo el año entrante en una discusión importante, trascendente, para que estas reformas funcionen lo mejor posible, Enrique.
Vaya, pues mucho por platicar, Vicente. Yo creo que tendremos que ponernos de acuerdo para discutir este tema muy particularizado en próximas fechas aquí en este espacio de Agenda Local, con mucho gusto. Pero déjame empezar a darle salida a las participaciones del público, porque la verdad es que son muchas, en serio. Las agradezco todas, cada una de ellas. Y sí quiero, obviamente, cumplir con darle voz a todos quienes se han tomado el tiempo para justamente plantearnos sus inquietudes. Por aquí empezamos. Francisco Javier Romo dice, efectivamente, los gobiernos pasados, pese a que algunos no dieron buenos resultados, dejaron a personal enquistado y estos enferman las instituciones y estas se volvieron onerosas, y la oposición hace ver mal el que se limpien las instituciones. Yo estoy de acuerdo en este cambio. Asumo que se refiere a don Francisco, que está de acuerdo con la desaparición del INAI, cuando me dice que está de acuerdo con este cambio. La opinión de Francisco Javier. Don, tú quieres, Vicente, opinar y con toda confianza, para que
gracias,
te vayas ahí interviniendo. Pedro López dice, preocupante que hablen de un comité que está a favor de la corrupción. Asumo yo que por comité se refiere al INAI. Y dice, uno, eligen magistrados con toda trampa para que lleguen los peores, los cuates. Y dos, el invitado que diga qué personas han sido procesadas por corrupción desde el 2018. Gracias, nos dice Pedro López, te pregunta eso.
Rápido, a don Pedro. Tenemos el caso de, a nivel estatal, un exdirector del CIAPA. Voy a emitir los nombres para no revictimizar a ellos. Un exdirector del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado. Y tenemos en este momento a un exsecretario de Salud preso en Puente Grande, a un exsecretario
por corrupción,
a un exsecretario de Educación que estuvo preso, que hoy se encuentra en prisión domiciliaria. A nivel federal, dijimos a Rosario Robles o a Emilio Lozoya por el caso Obredec, Pemex, que también fiscal general de la República, Murillo. Entonces, sí hay evidentemente un buen número de casos a lo largo y ancho del país que no son los suficientes, pero rapidísimamente, don Pedro, no se trata solamente de meter a la cárcel a agentes corruptas, se trata que se cometan menos actos de corrupción, porque si no, ocuparíamos el doble de cárceles y las volveríamos a llenar.
No, y además, volviendo al tema, si no existe transparencia, ¿cómo sabemos?
¿Cómo sabemos si hay o no?
Si están haciendo algo indebido, ¿no?
Es correcto.
Arturo Alonso, pregunta para... dice para el Pichuelas, por lo que dijiste.
Para el Pichuercas.
Lo que dijiste, sí, Pichuercas. Bueno, ¿verdaderamente funciona? Dos preguntas. ¿Verdaderamente funciona la transparencia en México? Y dos, ¿hasta qué punto puede una persona pedir información sin dar su nombre?
Uno, afirmo con... dijéramos en el rancho, con los pelos de la burra a la mano, sin duda tenemos uno de los tres mejores sistemas de acceso a la información y transparencia del mundo, del planeta. Ojo con lo que digo, ahorita que están los olímpicos, estaríamos peleándonos por la medalla de oro, de plata, de bronce. Y dos, el anonimato está garantizado. En verdad, utilice, yo lo digo desde hace muchos años en clase, utilice el pichuercas@hotmail.com para preguntarle a cualquier ente público de este país lo que usted quiera.
Bueno, ponle que ese, no, porque ya está escogido, pero póngale otro nombre, ahí ponga otro seudónimo o lo que
sea,
¿no?
Así es, y está garantizado al 100%.
Pero bueno, por acá nos dicen, permítame, se me movió aquí la pantalla, dice, este sí es muy largo, pero con mucho gusto, dice Pepe Tristán, dice, ciertamente hay una crueldad, permítame, no, creo que este comentario era más bien para Amigo Animal, nomás que va llegando ahí con nosotros, sí, porque está hablando ahí de otros temas. Por acá nos dice, hola, AMLO lo único que hace es confundir a todos y quitar instituciones que sí son de utilidad para poner lo que no sirven, como la megafarmacia, el Segalmex, etcétera. Es decir, únicamente hace sus caprichos. Muy valiente y buena explicación de su invitado, te dice Lulú.
Gracias, Lulú.
Por acá me dice, en contraparte, es la ventaja de este
espacio. Bendita sea, metíase en la democracia.
En este espacio yo siempre he dicho que
y la diversidad de opinión,
hay
y la
libertad de expresión, claro. Y lo hemos fomentado desde un principio.
Por supuesto.
Cuando llegamos ya casi más de 3 años a este micrófono, Vicente, me decían, ¿y si iba a decir? Sí, aquí sí, con mucho gusto, no hay problema. Carmen Priso dice, Enrique, me hubiera gustado que aparte del señor Vicente que invitaste estuviera una persona que no estuviera a favor de lo que dice en el tema, para que pudiera haber una versión, así nosotros nos formamos mejor sobre el tema y con su debate. Carmen, lo tomo muy en cuenta. Gracias, Carmen, por no solamente por su opinión, sino por siempre cada sábado compartiendo su punto de vista y desde el tiempo. Lo tomas muy en cuenta. La verdad es que ahorita, con mucho gusto, por la premura del tiempo y todo lo que hay, quisimos en su momento plantearlo así, más que un debate, pero lo tomo referencia con mucho gusto.
Y rápidamente.
Y si me permite, entonces, lo buscamos la manera de organizarlo en breve, también generando ahí algunos esos legisladores que van a votar, a ver en pro o en contra.
Y rápidamente, a la estimada radio escucha, Carmen, además, hemos dejado el beneficio de la duda.
Sin duda.
En una de esas funciona.
Sí, también puede ser. Por acá nos dice, felicitaciones al invitado, al maestro Vicente, muy clara su participación y visionario enfoque, felicidades, Magdiel, te manda saludos. Igual Magdiel también nos manda saludos a nosotros.
A Magdiel Gómez Muñiz, un fuerte abrazo.
Por acá nos dice Adela Jiménez García, este es un reporte, perdón, pero con mucho gusto lo estamos a leer. Dice, tenemos 12 horas sin luz en la colonia Jardines de la Paz, en Tlaquepaque, y nos da el número de reporte para si nos están escuchando, es el X1714-6987-89, dice, hay alimentos y medicinas que tendríamos que reponer, ya que al no tener energía eléctrica, nuestro refrigerador no podría conservarlos y la economía no está para desperdiciar alimento y reponer los medicamentos. Es lo que reporta Adela Jiménez. Gracias por su comentario. Con mucho gusto lo dejo aquí también. Hoy se lo paso a mis compañeros para que le demos seguimiento en otros espacios del programa. Ah, pues mira, ahí está el tema. Por acá dice, déjeme ver este mensaje, así está su nombre, perdón, Lourdes Mendoza, dice, buen día, los argumentos que da el presidente López son dignos de un dictador, no quiere contrapesos, y así el gobierno fracasa, acarrea atropellos a los derechos humanos, quiere todo el poder que trae con consecuencia la desaparición de la libertad. La opinión de Lourdes Mendoza. Por acá nos dice, no está el nombre, pero igual con mucho gusto paso la participación. Dice, es una lástima que los mexicanos seamos tan conformistas que por ignorancia y por unos cuantos pesos permitamos que una persona que se quiere proteger y quiere evitar que nos enteremos de sus triquiñuelas y las de sus hijos desaparezcan los organismos autónomos. Pobre de mi México. No deja su nombre, pero con mucho gusto también ahí el mensaje al aire. Y si me lo permite, vamos a la última pausa del programa y regresando, seguimos sacando sus participaciones con mucho gusto aquí al aire. Vamos al comercial y volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local, último bloque del programa. Gracias por estarnos escuchando. A quienes lo están haciendo, les recordamos que el día de mañana el programa se retransmite también a las 11 de la mañana en Radio Metrópoli, pero un rato más también puede usted escucharlo en el podcast de noticia.com y en Spotify. Ahí está el espacio a sus órdenes. Por acá nos dice Javier Dueñas, siguen sin decirnos los beneficiarios del FOBAPROA y también los beneficiarios de las con donaciones de miles de millones en impuestos y sus gastos de personales en viajes y en el bueno y en tugurios, permítame ponerlo así, ¿no? Para no andar haciendo comerciales otros espacios por ahí, pero es lo que nos dice don Juan Dueñas también. Por acá nos dice hola, en resumen, no va a haber quien vigile a las instituciones oficiales ni a las contralorías estatales, etcétera, ni quien nos dé información de lo que están utilizando mal la información personal. Si así el IMSS vende o filtra información a otras empresas, imagínense lo que va a pasar si no hay control, nos dice Lulú. Buen día, dice, soy el ingeniero Jorge Padilla. Yo considero que la razón por la cual el presidente quiere desaparecer un organismo como lo es el INAI es por el hecho de que cuando los archivos del Tren Maya, Dos Bocas y otros proyectos de este sexenio ya se les quite el bloqueo o reserva por los años que él lo asignó, saldrá a luz realmente toda la corrupción de esos proyectos. Nos mandan saludos el ingeniero Jorge desde Tequila. Gracias, ingeniero, por escucharnos desde ese municipio. Nos vuelve, permítame, por acá dice Vane Vega, dice, buenos días, muy buen tema, espero que con la doctora Sheinbaum México avance más, gracias al invitado Vane Vega. Pues eso también es otra posibilidad, mira Vicente, a propósito de la llamada de Vane Vega, a reserva que me equivoque, la doctora Claudia Sheinbaum, cuando fue obviamente la encargada del gobierno en la Ciudad de México, ella estuvo muy pro a favor de la transparencia, ella era una persona que se manifestaba al menos así, pro transparencia y en ese tipo de cuestiones. Ya veremos ahora que le toca, al final ella le va a tocar echar a andar, no echar a andar, perdón, ella va a tocar implementar todos esos resultados derivados de las reformas. Ojalá que en su momento elija muy buenos perfiles para que en su momento puedan manejar las cosas de manera correcta y pueda cumplir con ese propósito.
Rápidamente, de la mano de un instituto de transparencia bastante eficiente, que es el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Uh-huh. Habrá que decirlo, de los mejores institutos en el país también. Entonces, son complementos que guardan equilibrios y que favorecen a la ciudadanía para tener esquemas de transparencia eficientes,
sí,
y eficaces.
Y que ese Instituto de la Ciudad de México fue muy bueno, porque también había un buen ejecutivo, o sea, Claudia Sheinbaum, como jefa de gobierno.
Es correcto.
Que facilitaba, compartía la información, había apertura en las cuentas de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, sí, no hay que, cuando lo que decíamos al principio, cuando los gobernantes son honestos, no le tienen miedo a la transparencia. Cuando traen ahí algo bajo la mesa es cuando se asustan, ¿no?
Es correcto.
Pero sí, en razón de lo que dice Vane Vega, efectivamente, ojalá que las cosas salgan muy bien para todos. Ya veremos qué sucede, como lo planteamos. No perdamos la esperanza, pero tampoco dejemos estar atentos. Dice por acá, me dice Seferino Ortiz, invita a expertos que apuesten a la simplificación burocrática y no sean negativos al cambio que ofrece la 4T. Invita a puro oposición y negativos, es lo que me dice Seferino Ortiz. He invitado de todo, déjeme decirle, es más, más que partidos, o sea, de todos los enfoques, quienes están en pro o en contra, pero muchas gracias por su comentario, don Seferino Ortiz, claro está, gracias.
Saludos a don Seferino.
Dice Ricardo Argüelles, lamentablemente en México autonomía es igual a ratería, que nos diga lenta y claramente cuánto nos cuesta el INAI y qué sueldos tienen y cuántos son. ¿Les pagan viajes, por ejemplo? Dice, regularmente son organismos obesos de recomendados. Me apunto, ahí ahorita don Ricardo le mandamos mucho gusto el libro virtual y me pide el sábado pasado, Está el link, ese sí me voy a tardar un poquito más, creo que no lo traigo aquí a la mano, pero ahí le va, si usted, digo, no, perdón que haga así el comercial, pero si usted, le mandamos el libro del día de hoy, ahí viene una liga para un grupo de WhatsApp de Radio Escuchas que están ahí donde mandamos ya, pero eso ya entre semana, mandamos las cintas informativas de los medios de comunicación, periódicos y demás, y cada sábado compartimos ahí también todos los libros que estamos ofertando, anteriores y este, claro, está. Entonces, si le interesa, con mucho gusto más el grupo de WhatsApp y ahí lo tenemos. Pero bueno, por pronto te decía, don Ricardo, te preguntaba, no sé si tengas ahí la información más sí, o claro. menos, ¿cuánto cuesta el INAI y más o menos cuántos sueldos tienen ahí?
El INAI cuesta al erario público poquito más de 1,000 millones de pesos, como 1,100 millones de pesos, acaba la cuenta, nos cuesta 80 centavos a cada mexicano al año, son 7 comisionados y ellos...
No están todos ahorita.
No están todos, solamente hay 4 porque el Senado de la República dejó de cumplir con su obligación constitucional y dejó de nombrarlos a los que vienen terminando su encargo y ajustaron sus salarios a la ley de austeridad y se quedaron, están en 100 como en 110 mil pesos, un poco por debajo de lo que el
ellos
presidente
ganan
de la de República.
Menos que el presidente.
Sí, gana menos que el presidente.
No
sí.
como el Poder Judicial, no. que dicen que sí, pero que no más no.
Ellos sí modificaron su tabulador y quitaron todas las prestaciones. Déjenme decir algo para que vean que no se esconde nada. Yo fui director general en el INAI algún tiempo y se quitaron todas las prestaciones adicionales de acuerdo a la visión del presidente de la República, que tampoco nos parece incorrecta. Eso
no,
también hay que decirlo. Estamos de acuerdo en ese sentido. Dejaron de tener, por ejemplo, seguro de gastos médicos, y están inscritos al ISSSTE, sus ingresos, yo creo que disminuyeron un 50-60%.
Muy bien. En ese tema. Por acá ya está. Dice Marta Ortiz, los derechos que ellos mismos nos protegen, en el caso del INAI, los pisotean vendiendo las plataformas a millones que tengan más de lista con 500 números, que me han llamado, que tienen mis datos personales, ni modo que haga mis demandas hasta los 500 que me llaman, lo que platicábamos de las tarjetas,
sí,
lo que anuncia Marta Ortiz, y dice, esta información que da el señor para mí es obsoleta en cuanto al entrevistado, escucho la palabra justamente más de 50 veces cuando hay justicia y podría cambiarla, es lo que te dice, que si puedes cambiar la palabra justamente.
De acuerdo.
Por acá nos dice, permítame, a ver, se escucha tan, a ver, no entiendo aquí esta participación. Dice, no entendí aquí este comentario, ahí. La verdad es que no entendí este comentario, me van a disculpar. No, creo que no va a ser de nuestro programa, pero con mucho gusto lo revisamos y si no, lo pasamos a quien le corresponda. Por acá dice, ya estamos el tiempo encima. Buenos días, el problema es que los organismos autónomos han abusado precisamente de su autonomía para actuar en opacidad, la corrupción y el abuso de sueldos y prestaciones sin brindar resultados, nos dijo José García. También es que ya hay que decir con todo honestidad, como dice José Vicente, si algunos integrantes de organismos de cuestiones autónomos caen en corrupción, también sobre de ellos. O sea, la guillotina es pareja para todos.
Exactamente, ese es el equilibrio. Para eso tienen órganos internos de control. Y el INAI no está exento de ello. Hubo algún escándalo hace unos pocos meses por el uso de una tarjeta corporativa en lugares que no se debieron haber utilizado. Y se fue a la Auditoría Superior de la Federación. Hay observaciones y tendrán que solventarlas quien hicieron mal uso. De eso se tratan los equilibrios, de que siempre tengas alguien quien te vigile. Por eso jugamos en un círculo de que todos nos vigilemos a todos, cosa que se elimina en buena medida con esta reforma, Enrique.
Por acá nos dice Alfredo Valencia, el que escribió hace rato lo de Pobre Mi México, dice, y les comento, no solo va a acabar con los organismos autónomos, se refiere al presidente Andrés Manuel López Obrador, dice, también va a regular los medios de comunicación, así como las plataformas por internet, es lo que nos advierte don Alfredo Valencia y nos manda saludos. La verdad es que sí, mucho por decir, estimado Vicente, pero bueno, estamos ya por irnos a manera de cierre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer desde la ciudadanía de forma objetiva, constructiva, apartidista? ¿Qué es lo que debemos hacer para vigilar este proceso?
Lo asumo como una posición personal, con sino a pesar de los que estamos a favor o en contra del resultado de la elección y de las maneras del presidente de la República. Es un tema inminente, está aquí y hay que hacer lo posible porque funcione. Para que nos vaya bien a todos, a este país, ¿eh? O sea, el país habló en las urnas y quienes no votamos por esa opción, también tenemos la obligación de, en un ejercicio de ciudadanía y de integridad, hacer todo lo que está a nuestro alcance para que funcione de la mejor manera esta nueva visión de la administración pública, y en eso tenemos que aplicarnos, Enrique, creo yo, en aras de que la construcción del país siga avanzando y mejore en todo lo que nos falta mejorar.
Bueno, coincido plenamente. Muchísimas gracias, Vicente, por acompañarnos esta mañana.
Abrazos.
Gracias, amigo, lo escuchas por sintonizarnos. Nos esperamos la próxima semana en Agenda Local. Que tenga muy buen fin de semana y nos escuchamos el próximo sábado.